Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es miércoles, es 2 de octubre de 2024, un día en el que, por supuesto, el foco informativo sigue estando en Oriente Próximo, en Irán, en Líbano, en Gaza y en cuantos frentes tiene Israel, hasta siete pueden contar ustedes, incluido también, por supuesto, ese país, incluido el defenderse, no solo atacar, la posible respuesta del gobierno de Benjamín Netanyahu, la potencial implicación de Estados Unidos en el conflicto, la escalada del mismo, la evacuación tardía con respecto a países del entorno europeo que mañana va a llevar a cabo presumiblemente el nuestro, España, de medio millar de civiles. Muchas incógnitas que tensan aún más la cuerda de la diplomacia internacional. Por eso hoy más que nunca es necesario aparcar, que no borrar, estas preocupaciones en aras del entretenimiento, del deporte, del fútbol, porque vuelve la Champions League para los equipos madrileños. A partir de las 8:30, partido de la Onda, Real Madrid y Atlético de Madrid en su primera visita de esta edición, renovada edición de Champions League. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tenemos tantos asuntos, Rodrigo, que yo no sé si vamos a enlazar ya casi con el partido de la Onda. Porque, bueno, en primer lugar, los deportivos. Vamos con los deportivos. Primera visita, primera jornada a domicilio para Real Madrid y Atlético de Madrid. ¿Cómo llegan ambos?
Los dos juegan fuera a la misma hora, a las 9 de la noche, en el IL Real Madrid. Sobre todo la incógnita es saber, y vamos a salir de dudas muy pronto, porque el Madrid suele hacer pública su alineación más o menos a esta hora, si Kylian Mbappé es titular o no. Estaba tocado, ha tenido una recuperación en tiempo récord, 7-8 días de una contractura muscular, y estamos esperando a saber si está en ese 11 inicial. También si está Camavinga, que podría jugar sus primeros minutos de esta temporada. Lo único claro que en la portería será Lunin, el cancerbero, sustituyendo a Courtois, también lesionado. Así que Lunin y 10 más. Luego la incógnita también de saber si Güler podrá disponer de la titularidad si no juega Mbappé en la punta del ataque con Vinicius. Así que el Real Madrid, ya digo, a punto de hacer oficial su 11 titular. Y el Atlético de Madrid sin Lenormand, que ha sido el último en caer. Va a jugar Witsel en su lugar, en una línea que parece será de nuevo de 5 atrás del Cholo Simeone. Después del experimento en el derbi con 4 defensas, volverá a los 3 centrales y a los 2 carrileros. Parece que Coque volverá también al centro del campo, y arriba Griezmann y Julián Álvarez serán los encargados de intentar buscar el gol en la portería del Benfica.
Bueno, esperemos que si se recupera en tiempo récord, no se rompa en tiempo récord. Otra vez Mbappé, a ver qué decide Ancelotti, a ver qué deciden los servicios médicos del Real Madrid. Eso en lo deportivo, decíamos. ¿Extradeportivo o de despacho nos vamos? ¿Hay sanción para el Atlético de Madrid?
A esta hora todavía no. Sigue reunido el comité de competición. En un principio estaba prevista una decisión a eso de las 2 de la tarde, se trasladó a las 4, después a las 5. Lo último era que a las 7 iba a salir la decisión. Vaya. Bueno, pues son las 7 y 3 y todavía hasta ahora no hay ninguna decisión en firme. Lo que se barrunta, una multa económica, un cierre parcial del estadio, pero a veces el comité de competición abre un expediente y espera a que las partes aleguen antes de tomar una decisión en firme. El gobierno presionó ayer para que la sanción fuera ejemplar. El gobierno no puede sancionar, pero sí proponer sanción, y ahora está en manos del comité de competición esa decisión, que todavía a esta hora no es oficial.
Y la FIFA está visitándonos, está valorando candidaturas, ya veremos qué ha hecho los tejes manejes con el ayuntamiento, que Almeida estaba algo nervioso, ya veremos qué tal ha ido, pero la FIFA no se ha conformado con hablar con el ayuntamiento. ¿Ha habido un toque de atención, digamos?
Sí, bueno, Almeida, por pedir que no quede, ha pedido una semifinal para el Metropolitano, claro, una final para el Bernabéu, el IBC en la Casa de Campo, pero sí, los dirigentes de la FIFA también se han reunido con el Consejo Superior de Deportes. Preocupa en la FIFA la situación de inestabilidad en la Real Federación Española de Fútbol. Todavía no hay presidente de la federación. La FIFA el día 11 de diciembre va a adjudicar el Mundial 2030, lo va a terminar de apuntalar, de organizar con sedes, va a armar la estructura, por decirlo de alguna manera.
Ahí ya lo conocemos seguro en esa fecha.
Exacto, y le ha hecho saber al Consejo Superior de Deportes que si el gobierno sigue teniendo injerencias en la gestión de la convocatoria de elecciones a la federación, pues a lo mejor toman una decisión que no le guste. Es decir, está en el aire. Eso es lo que ha transmitido la FIFA, que ha presionado para que el gobierno no se inmiscuya más en los asuntos federativos, que haya elecciones cuanto antes y que para esa fecha haya presidente.
Vamos, un zapatero a tus zapatos en toda regla. Rodri, hoy ganamos los dos madrileños, ¿no?
Yo creo que sí.
Claro, claro, es que había que terminar en alto. No podemos despedir esto, que nos vamos a meter en la actualidad y la gente dirá, bueno, que no nos ha dicho lo más importante. Posibilidades, probabilidades, Madrid y Atleti, sí. Yo creo que es
yo
una
creo
jornada
que sí. El Lille seguramente es uno de los equipos más flojos de esta primera fase de la Liga de Campeones. El Benfica tiene mucho nombre, mucho pasado, menos presente. Ahora la sombra del Sporting de Portugal en su país. Y yo creo que el Atlético de Madrid tiene también mimbres como para traer una victoria.
Pues Rodri, luego os escuchamos en el Enfoque del Deporte y, por supuesto, en el partido de la Onda ya será a partir de las 8:30. Gracias, como siempre.
Hasta ahora.
Y, por cierto, que hay que mantener la racha, que son los dos únicos equipos españoles invictos de momento, porque recuerden que Fútbol Club Barcelona fue derrotado ya en Champions y ahora también en la última jornada de Liga. Real Madrid y Atlético de Madrid, con ese empate ninguno de los dos cayó, con lo cual los dos únicos equipos que quedan españoles invictos entre Champions y competición local, doméstica, la Liga, son Real Madrid y Atlético de Madrid, y que así siga. Y una actualidad que, además del ámbito internacional que les adelantaba antes, pues ha pasado por datos del paro, crisis migratoria, con una propuesta del Ejecutivo para negociar a tres bandas, el aborto, enfrentando a gobierno y socios contra la oposición, y el caso Begoña Gómez más cerca de la Asamblea de Madrid. En definitiva, muchos asuntos por delante, una voz para contarlos, la de Marta Zúñiga. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes, Jesús. Y vamos a conocer en primer lugar cómo se circula por las carreteras de la Comunidad de Madrid en conexión con la Dirección General de Tráfico, Daniel González. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de dificultades en la entrada a Madrid por la 1 en Las Tablas y también en la 2 en el entorno del acceso a la M30, y ya también de salida en esta misma vía a la altura de San Fernando Henares y de Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas, A4 en Butarque y en Pinto, y en la A6 en El Plantío. También encontrarán complicaciones en la M607 a la altura de Tres Cantos en dirección a Colmenar Viejo, y ya especialmente densa en la M40 en los tramos de Hortaleza y Coslada sentido a la 3, en Villaverde en ambos sentidos y en Pozuelo de Alarcón, Valdemarín y Túneles del Pardo, todo ello a la A5. Por último, encontrarán también complicaciones en la M50 en Boadilla del Monte en sentido a la autovía de Extremadura.
Y tenemos que hablarles de un accidente laboral que se ha registrado en Mejorada del Campo, en la calle Virgen de la Soledad número 59. Se confirma el fallecimiento del conductor de una grúa que ha sido aplastado por la parte posterior del vehículo. Escuchan a Javier Chivite, que es portavoz de Emergencias 112, Comunidad de Madrid.
Al parecer, el conductor de una grúa estaba realizando unas labores de reparación en la parte posterior de la grúa y ha sufrido un aplastamiento del propio vehículo. Cuando han llegado los sanitarios, han comprobado que no había posibilidad de reanimación y que el trabajador, un hombre de 43 años, se encontraba ya fallecido. Bomberos han tenido que extraerle de la parte posterior del propio vehículo. La Guardia Civil se encarga de las investigaciones en torno a lo ocurrido.
Buscamos también a esta hora el pronóstico del tiempo para las próximas horas con Sara Valle. Sara, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora destacar que la lluvia ha regresado a la Comunidad de Madrid de la mano de un frente que ha entrado, tal y como estaba previsto, por el noroeste de la comunidad y que ha dejado ya algunas precipitaciones en el entorno de la sierra, con acumulados de momento poco significativos, 10 litros, por ejemplo, en Somosierra, pero que ya se está adentrando a más puntos de la comunidad y en los próximos minutos podría llegar ya a la capital, así que no se prevé que sean lluvias abundantes, serán de carácter débil, pero en cualquier momento pueden sorprendernos en cualquier municipio madrileño. Menos probables serán en la franja sur. Y ojo, porque la franja sur, lo que notamos a lo largo de esta tarde es que se ha reactivado también el viento, con rachas moderadas, llegando casi a los 50 kilómetros hora, y hoy ya advertíamos que podía ser una jornada ventosa a medida que iría entrando ese frente, y así está siendo. A esta hora, temperaturas en torno a los 25 grados en la capital.
El Enfoque en Onda Madrid.
Pues comenzamos, como no podía ser de otra manera, mirando al exterior, porque se agrava la crisis en Oriente Medio y España se prepara para evacuar a los españoles en Líbano, que así lo han comunicado. El gobierno español pide contención en su respuesta a Israel. Luis Mínguez.
Algo más de 300 de españoles residentes en Líbano del Millar que allí viven han expresado su deseo de ser evacuados, aunque muchos de ellos tienen la doble nacionalidad o son en realidad parientes de los españoles. Podrían engrosar el contingente nacionales de otros países amigos que lo soliciten. Los aviones hacia Beirut podrían salir mañana mismo. Margarita Robles, ministra de Defensa.
Si se puede mañana y hay una disponibilidad del espacio aéreo, salgan dos aviones del Ejército del Aire Español. Estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Unas 350 calculamos en principio, que son las que han manifestado su voluntad de venir a España.
Entre los evacuados, los 5 españoles que trabajan en el Instituto Cervantes de Beirut, mientras el personal de la embajada se reducirá a lo estrictamente indispensable. Mientras, y en el plano político, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, entrevistado en Onda Cero, ha vuelto a pedir contención a las partes enfrentadas en un mensaje que parece especialmente dirigido a Israel.
Incluso el uso de la fuerza tiene límites, que es la protección de los civiles y el derecho internacional humanitario, y la fuerza militar sola, sin objetivo político, sin objetivo diplomático, sin diálogo y negociación, no va a garantizar nunca la seguridad total de nadie.
La actual crisis ha forzado a variar el viaje diplomático del rey Felipe VI a Jordania este fin de semana. Será de 2 días en lugar de los 3 previstos y no acudirá la reina Letizia.
Vamos a repasar cómo está la situación a esta hora generada por este conflicto con Rafa Cerro. Buenas tardes.
Así está, Marta. Sangre, bombardeos, muerte y amenazas son los trazos del día. Por todas partes oímos condenas internacionales, para nada sirven. Los bombardeos de Israel en Líbano continúan este miércoles. El ejército israelí lo ha dicho, ha informado que sigue bombardeando objetivos terroristas de Hezbollah en Beirut. El Ministerio de Salud libanés ha informado de que 55 personas han muerto y 156 han resultado heridas en el primer día de ofensiva terrestre allí, en Líbano. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ya ha amenazado con que Irán pagará por su error, ha dicho. Pagará por su error tras el lanzamiento de 100 de misiles balísticos, aunque fueron lanzamientos de respuesta a sus propios ataques, a los ataques israelíes contra Hezbollah. Amenaza de Israel, repito, ha dicho que Irán pagará por su error. Discurso del primer ministro Netanyahu con una idea estrella, que ahora veremos cuál es o lo oiremos. El primer ministro Netanyahu mira a cámara y se dirige a su enemigo por su nombre. Irán cometió un gran error anoche y pagará por ello. El régimen de Irán no comprende nuestra voluntad de defendernos ni de tomar represalias contra nuestros enemigos. La idea estrella está clara. Venganza. Nuestra acción ha concluido a menos que el régimen israelí decida incitar a nuevas represalias.
¿Y cómo está afectando toda esta situación a la economía, Sergio Rodríguez?
Pues Marta, en el contexto del conflicto en Oriente Medio, recordamos que en la zona está la vía principal del comercio global del petróleo, el Estrecho de Hormuz. De momento el crudo se mantiene lejos de los $100, no parece haber pánico en las bolsas, más allá del susto inicial de los ataques con misiles de Irán a Israel ayer. Juan Antonio de Castro es doctor en economía en la Universidad Complutense.
Creo que si esto llega a ocurrir hace unas décadas, hoy las bolsas estarían hundidas, sería la catástrofe total. Y a mí lo que más me choca es que estábamos viendo un poco los resultados de la situación de las bolsas y demás, y parece que la reacción es, bueno, un poquito el 5% del petróleo, podría haber sido muchísimo más con la amenaza que hay en el Estrecho de Hormuz y con todo lo que puede pasar ahora, ¿no? A mí me sigue chocando estas guerras semicontroladas de desgaste. Está pasando en Ucrania, está pasando ahora con esto. Yo no tengo la sensación de que a nadie, a ninguno de los dos lados, ni a Irán ni a Israel, les conviene la escalada y que la van a hacer limitada.
Y datos orientativos. Solo en el primer semestre de 2023 se transportó más de una cuarta parte del total del petróleo mundial por esta vía marítima, por el Estrecho de Hormuz, y también el gas licuado, según el informe del Departamento de Energía de Estados Unidos. Irán, recordamos, produce alrededor del 4% de todo el petróleo del mundo. Se encuentra, en teoría, sometido a las sanciones de Estados Unidos y Occidente, sin embargo, logra exportar su crudo, con relativa facilidad a países como China o la India. Estaremos, por tanto, muy pendientes de esa arteria física y económica. Y atención, hay más. Hay un punto geográfico sobre el que están puestas las miradas. Es la pequeña isla de Karg, con una superficie de tan solo 24 kilómetros cuadrados, más o menos como el municipio de Patones. Está en el Golfo Pérsico, a 25 kilómetros de la costa de Irán, y produce 7 millones de barriles diarios. Y el 95% de las exportaciones de Irán pasan por ahí. Por tanto, posible objetivo también para Israel. Y del exterior a casa, porque el Supremo avala que los ayuntamientos cobren por usar la acera pública para entrar y salir del garaje, y aunque esté situada en terreno privado.
Y hay que añadir, según acabamos de conocer, que el presidente estadounidense Joe Biden ha dicho que Estados Unidos no apoyará que el gobierno de Israel ataque instalaciones nucleares en Irán. La respuesta es no, ha afirmado, ante la posibilidad de que el gobierno de Benjamin Netanyahu tome represalias contra el ataque que sufrió Israel el martes, cuando Irán lanzaba ayer 180 misiles balísticos a territorio israelí. Y como nos contaba Luis Mínguez, el viaje oficial de 3 días que los reyes iban a realizar a Jordania desde el próximo sábado se ha reducido a 2 días. Van a ser el 5 y 6 de este mes de octubre y será solo Felipe VI el que acuda, según ha informado la Casa del Rey. Este cambio en la agenda del viaje oficial a Jordania se produce después de reexaminar la situación en Oriente Medio. El objetivo del viaje es el de estrechar lazos políticos y culturales entre ambos países. Y además, el Papa ha convocado para el 7 de octubre una jornada de oración y ayuno por la paz en el mundo, cuando se cumple, recuerden, un año del ataque de Hamas y la posterior respuesta israelí que ha provocado el actual conflicto que se vive en la zona.
El enfoque en Onda Madrid.
Pero además la actualidad nos deja otros asuntos, como que la Comunidad de Madrid exige al Gobierno que comunique cuanto antes si va a mantener el año próximo las bonificaciones del transporte público. Ha reclamado un aumento de la financiación que aporta el Estado para medidas que sean realmente estructurales. Informa Begoña Alarcón.
Las rebajas en los abonos transporte están en el aire. Las bonificaciones para abaratar los precios de los títulos de transporte están en vigor hasta el 31 de diciembre. A partir de ahí, el Gobierno de Ayuso se queda pendiente de lo que haga el Ministerio de Fomento. Cuando el Gobierno central aclare si mantiene o no sus subvenciones extraordinarias, Sol decidirá si continúa o retira las suyas. Palabras del portavoz Miguel Ángel García.
Estamos en el mes de octubre y el ministro todavía no ha comunicado a las comunidades autónomas qué va a ocurrir con los precios del abono y, por tanto, si va a ampliar esa reducción o, pues, si por el contrario va a eliminarla. En cuanto el ministerio se pronuncie, pues la Comunidad de Madrid, lógicamente, veremos en qué condiciones, si podemos sumarnos o podemos acompañar esa medida que pueda o no recoger el Ministerio de Fomento.
De todas formas, García recuerda que el transporte público madrileño está subvencionado al 70% y que el Gobierno central aporta una mínima parte de esa financiación. Sobre la posibilidad de mantener la gratuidad de los bonos de cercanías y media distancia, como ha avanzado el ministro Puente, el Gobierno regional tiene claro qué es lo que más valorarían los usuarios.
Que de nada sirve pagar un bono para utilizar el cercanías si el cercanías no funciona.
Y las cercanías de Madrid no funcionan, apunta el portavoz, por mucho que el ministro diga lo contrario.
Se cumplen 50 años, por cierto, del servicio de los autobuses municipales nocturnos, los llamados búhos. De las 11 líneas iniciales se ha pasado a las 29 actuales, casi 3 veces más. Y el kilometraje de la red nocturna ha crecido más de 500 kilómetros, Raquel Ruiz.
La celebración es doble para el servicio de búhos, 50 años de vida y un récord de usuarios que destaca el delegado de movilidad Borja Carvante.
Hemos superado los 50.000 viajeros la noche de los 3 últimos sábados, cuestión que no había sucedido a lo largo de la historia de la existencia de los búhos a lo largo de los últimos 50 años.
El servicio de búhos es hoy más atractivo gracias, según Carvante, a las mejoras puestas en marcha por el ayuntamiento durante el último año.
Incrementó un 30% las frecuencias de los búhos para dar un tiempo de máximo espera de 15 minutos. Se ampliaron 8 líneas de las 29 existentes y se creó una nueva línea.
1 millón más de viajeros utilizan hoy el servicio de búhos con respecto al año 2022.
El Ayuntamiento de Madrid ha entregado esta mañana las llaves de 82 viviendas municipales de alquiler asequible en el barrio del Cañaveral. Según el consistorio, estas nuevas casas no solo van a contribuir a aumentar el parque público municipal de vivienda, sino que van a permitir que más madrileños puedan seguir viviendo en la capital gracias a un alquiler más adecuado al bolsillo, informa Mar García.
Han recibido las llaves de sus nuevas casas. Son 82 alquileres asequibles de estreno y más Sanz, vicealcaldesa.
Todas ellas alquileres asequibles, en una media de 500 euros al mes.
Para parejas.
Sobre todo no dependes de que una persona que tiene una casa te suba 100 euros, 200 euros el alquiler.
Y ha subido mucho.
Estamos hablando de que el alquiler en Sánchez Medio pueden ser 1.000 euros. Nosotros vamos a pagar casi la mitad de eso. Entonces son unos 500 y pico.
Para familias que tendrán que seguir visitando su antiguo barrio.
Era un ahorro con el alquiler, pero por ejemplo vamos a gastar en gasolina para irnos a llevar a los niños al cole.
o el tema de movernos y eso, el transporte público, tampoco es que haya mucho por aquí para poder movernos, no solo el coche.
Tampoco hay centros de salud, vamos a tener que seguir yendo allí.
A esto dice la vicealcaldesa Sanz.
Tenemos que seguir incrementando, por supuesto, el transporte público, tenemos que seguir mejorando también los accesos y tenemos que seguir mejorando las dotaciones que tienen los vecinos de todos estos barrios.
Casi 16 millones para 82 viviendas en el Cañaveral.
La educación madrileña convoca huelga el 29 de octubre y el 21 de noviembre. Irán acompañadas de manifestaciones y concentraciones frente a la Consejería de Educación, acciones que explica Miguel Ángel González, de CESIF Madrid.
Bueno, que es importante que los docentes puedan seguir junto con las familias decidiendo qué tipo de jornada es la mejor para cada centro educativo. Por todo ello, pues convocamos a los docentes para dos concentraciones, tanto en octubre como en noviembre, y que culminarán a finales de mes con sendas huelgas y manifestaciones que esperemos sean masivamente secundadas.
En clave económica hemos conocido los datos del paro. El fin de la temporada turística ha dejado un mes de septiembre con 3.100 personas más, engrosando las listas del desempleo. En la actualidad hay 2,5 millones de parados. La Seguridad Social suma más de 8.805 ocupados en septiembre, Eva Prat.
Septiembre dejó 3.164 parados más. Es la cifra más baja de los últimos 17 años, aunque los sindicatos no pasan por alto que solo 87 de esas personas desempleadas eran varones. Carlos Gutiérrez, responsable de estudios de Comisiones Obreras.
El paro afecta en mayor medida a las mujeres. 6 de cada 10 personas paradas son mujeres. Es necesario corregir la segregación ocupacional que sufren las mujeres y explican esta desigualdad.
Si hablamos de afiliación, la educación compensó la caída en comercio y hostelería. Se registraron casi 8.800 ocupados más y para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, España crea más y mejor empleo que la media europea. Opina lo mismo la ministra de Seguridad Social, Elma Sáez.
España es motor de crecimiento europeo. Nuestro crecimiento, comparado en cifras desde antes de la pandemia, llega a ser el 9,5%. Muy lejos del 5,1 en que está creciendo Francia y del 4,1 que está creciendo Italia.
Mucho más crítico se muestra desde la patronal CEIM, Francisco Aranda.
Que está produciéndose un incremento de la contratación a tiempo parcial y de los fijos discontinuos. A nuestro juicio, esto es una consecuencia de las políticas del Ministerio de Trabajo que están transmitiendo a los empresarios inseguridad jurídica.
El desempleo subió en más de 15.000 personas entre los menores de 25 años.
Vivienda se ve mañana en las comunidades autónomas con el plan estatal y el bono de alquiler sobre la mesa. El encuentro coincide con el aviso a las comunidades de que no van a recibir fondos estatales para vivienda si no cumplen con esta norma. Los populares culpan al Gobierno central del problema de la vivienda que este considera, dice, es una prioridad. Flor Carazo.
Modificar la ley de vivienda para suprimir las zonas tensionadas, agilizar los trámites para liberar suelo y luchar contra la ocupación y la inquiocupación son algunas de las propuestas del PP para aumentar la oferta de vivienda. También apuesta por reducir el umbral del inquilino vulnerable de los 1.800 euros actuales hasta los 1.050. Paloma Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible.
Promoveremos la construcción de vivienda libre y protegida. Daremos garantías a los propietarios para que incorporen pisos al mercado del alquiler. Ayudaremos fiscalmente a quien quiera alquilar su propiedad.
Los populares culpan del problema de la vivienda a las políticas del Gobierno, que insta al PP a dejar de boicotear la ley del suelo y a cumplir la norma sobre vivienda. Pilar Rodríguez, ministra.
Antes de inventar nuevas bonificaciones, vamos a dar ya respuesta a la ciudadanía. Podríamos estar bajando el 5% de los alquileres en las zonas tensionadas y al mismo tiempo beneficiarse de una bonificación del 90% esos propietarios. ¿Por qué no lo hacemos? Si es ley.
Rodríguez insiste en que la vivienda es una política prioritaria del Ejecutivo para esta legislatura y los próximos años.
Y en la Asamblea de Madrid va a arrancar en unos días la comisión de investigación sobre las relaciones que la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía con la Universidad Complutense de Madrid. José Frutos.
La comisión de investigación, centrada en la cátedra y másteres de Begoña Gómez, iniciará su actividad el martes 8 de octubre. Ese día celebrará su sesión constitutiva, tal y como hoy ha decidido la mesa de la Asamblea. El PP, impulsor de la comisión, entiende que esta llega en un momento especialmente oportuno. Carlos Díaz Pache.
Que es una comisión más necesaria
que nunca ahora que la Universidad Complutense ha cancelado un máster de Begoña Gómez, reconociendo el daño reputacional que le había causado. Creo que es importante devolver a la universidad pública el prestigio que nunca debió perder.
Los grupos tienen hasta este viernes para designar a sus miembros en la comisión. Una vez creada, cada grupo hará sus propuestas de comparecientes. Se da por hecho que serán llamados a declarar el rector de la universidad, Joaquín Goyache, y otros miembros del equipo. Y ni el PP ni Vox descartan impulsar la presencia de la propia Begoña Gómez. Más Madrid, que hace unos días dejó en el aire su participación, confirma que sí estará, pero con una postura muy crítica. Antonio Sánchez.
Quieren dedicar dos comisiones mensuales a investigar una patochada en la Complutense cuando se están gestionando los presupuestos de educación, cuando las universidades públicas están al borde, por no decir en quiebra técnica.
La comisión se va a reunir los segundos y terceros miércoles de cada mes.
Y PSOE y sus socios exigen al Partido Popular que no permita celebrar en el Senado una cumbre internacional contra el aborto. Los socialistas aseguran que la cesión de la sala no se llegó a votar. Noelia Ontoria.
Si el popular Pedro Royán, el presidente del Senado, no atiende las peticiones que le han hecho el PSOE, Sumar, PNV, Junts, Esquerra y Bildu, el 2 de diciembre se va a celebrar en España una cumbre contra la interrupción voluntaria del embarazo en una institución pública de un país que tiene consolidado el derecho al aborto. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se dirigía así a la mayoría absoluta del PP.
Le pido al Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en el Senado, que evite que esta Cámara se convierta en un festival ultra de señores extremistas diciendo barbaridades, atacando a las mujeres y tratando de recortar sus derechos.
La ministra de Sanidad, Mónica García, sugería en Radio Cable celebrar esa cumbre en la sede de los populares.
Si quieren hacer una cumbre antiabortista, que la hagan en Génova 13 y no utilicen las instituciones que son de todos y todas para intentar socavar un derecho conquistado.
La decisión de ceder una sala del Senado a la Red Pública de Valores, así se denomina esta organización, fue votada por unanimidad en la mesa de la Cámara el pasado mes de julio, también por los socialistas, que se escudan ahora explicando que desconocían lo que votaban. La Organización Internacional de Ultraderecha está presidida por el chileno José Antonio Kast, defensor del exdictador Augusto Pinochet, y cuenta con el exministro del PP, Jaime Mayor Oreja, como presidente de honor. Consideran que el aborto es un crimen brutal y están en contra del matrimonio homosexual.
Y la Inspección de Trabajo exonera al músico Nacho Cano. Ha concluido que no hay evidencias de que sus becarios tuvieran relación laboral encubierta y que no era necesario que estuvieran dados de alta en la Seguridad Social. Enrique López.
El informe, que ya ha sido remitido al juzgado que investiga un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, es tajante. Las prácticas de los becarios en el musical Malinche no implicaban una relación laboral encubierta. José Luis González, abogado de Nacho Cano, en declaraciones a Telemadrid.
No solo que no haya ningún indicio de delito en esta investigación, sino que no hay ni siquiera una irregularidad administrativa.
El pasado 27 de junio, los inspectores de trabajo se presentaron por sorpresa en el lugar donde ensayaban el espectáculo. Iban acompañados por la Policía Nacional.
Puede interrogar a los 17 becarios de forma espontánea, aislada e independiente, ha concluido que estos chicos estudiantes tienen la condición de becario, pone de manifiesto la desproporción y la poca razón de ser de la detención que se produjo en su día del señor Cano.
El músico fue detenido el 9 de julio acusado de contratar a inmigrantes de forma irregular. Ahora, en su informe, los inspectores concluyen que la finalidad de la beca era la formación de los alumnos y no el beneficio de Cano. La empresa, de hecho, sufragaba su estancia en España, 17.000 euros por becario. El viernes está llamada a declarar la becaria que presentó la denuncia.
Pues hasta aquí las noticias, se quedan ya con el enfoque del deporte.